Vamos con la columna de Vicky Avea, con una mirada al sistema electoral que tiene Uruguay, donde se elige una fórmula presidencial, y hasta ahí está bastante claro todo, pero es una lista, hoja de votación, que también indica preferencia por una conformación legislativa. Y ahí empieza a entreverarse la cosa. No es tan sencillo decidir a quién votar, o si uno decide, quizás le termina dando el voto a otra persona que no quiere. Bueno, no es fácil saber a quién se vota en el Parlamento, y por ahí va la mirada de Vicky Avea para explicarnos el sistema electoral uruguayo y esta particularidad.
Bueno, ante la decisión legislativa, que para muchas personas es muy importante en esta instancia, algunas personas empiezan a preguntar a quién estoy votando. Una amiga, Lucila, que es muy cercana, me planteó esta pregunta hace algunos días y me dijo, ¿cómo puedo saber a quién realmente estoy votando? Y mi respuesta muy rápida fue, es muy complejo saberlo. La dejé por
dejate
ahí.
De joder. No me rompa.
Como que, y después dije, ay, no.
Pasame la empanada de que soy
aceituna. Estoy siendo muy malvada, y luego de haber hecho esa respuesta dije, bueno, en realidad esa no es la respuesta correcta, y la respuesta correcta debería haber sido que el sistema uruguayo privilegia la representación a través de los partidos políticos, por lo cual su preferencia debería manifestarse a través de ello más que buscar una representación a través de un candidato concreto. O sea, hubiese sido como, digamos, un poco más elaborado y estaría diciendo un poco lo mismo, pero... Creo que es importante sí tener sobre la mesa que es un sistema en el que se basa en una democracia de partidos y que se privilegia la representación a través de ellos, por lo cual está bien buscar qué es lo que hizo cada uno de los legisladores o a quién estoy votando realmente y cuál es tu preferencia, pero la realidad es que el sistema no está buscando que las personas efectivamente digan yo quiero votar a este nombre en específico, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poco de eso, porque cada sistema privilegio genera incentivos para diferentes tipos de representación, pero sin embargo en Uruguay, a pesar de que es una democracia de partidos y se privilegia la representación a través de ellos, hay personas que aparecen en las listas, rostros que visten esas listas y que son importantes, ¿no? Muchas veces son las caras visibles de la campaña, y en muchos casos hay personas que efectivamente deciden por qué lista votar, ya no quizás por qué partido, pero sí dentro de un partido, por qué lista votar, dependiendo de qué personas están allí, ¿no? O sea, por algo...
Si estás dentro del partido y mirás esa persona...
Bueno,
gusta,
por algo los sectores eligen poner caras. Si fuera solamente una cuestión de sectores y de partidos, no se pondrían rostros más que la fórmula presidencial y listo.
El
¿no?
numerito, el colorcito.
Exacto. Y los eslóganes para que fulanito llegue al Senado, para que menganito sea...
Totalmente. Pero bueno, ¿qué es una...? Nosotros lo que tenemos es una boleta o una lista cerrada y bloqueada. ¿Qué significa esto? Significa que los votantes no pueden alterar el orden de los candidatos ni elegir representantes de listas diferentes. Esto implica que el poder de decisión se restringe a seleccionar una de esas listas predefinida por el partido, limitando la influencia directa de cada uno de los votantes en la elección de los candidatos. Algunos autores, como Pipa Norris, dicen que este tipo de sistema promueve la cohesión partidaria al evitar la fragmentación y competencia interna dentro de los partidos, pero a costa, o sea, la consecuencia que tiene esto es una menor capacidad de los votantes para influir en quienes son efectivamente elegidos. O sea, las personas que terminan definiendo la conformación de esta lista son las estructuras partidarias. Sobre esto hablamos muchas veces cuando hablamos de representación política de las mujeres, ¿no? Que quienes determinan el orden y quiénes van a ser, o sea, cómo quedan esas listas efectivamente configuradas, son las estructuras partidarias al interno y presentan esa oferta a la ciudadanía.
Acá una analogía gastronómica, la diferencia entre un menú a la carta y un menú del día. En Uruguay lo que elegimos es el menú del día. Que
bueno, pero yo en el menú, es el menú del día. Está
ya todo, bien armado.
Todo está definido, no puedo cambiar ni el postre, ni la bebida, nada. No
y si
puedo
no querés el café, te lo ponen igual ahí. Toma, ya está pago.
Ya está pago.
sí, pero no quiero. Bueno, ya, si lo pagaste.
Bien, este diseño obviamente refuerza la centralización del control dentro de los partidos y puede ser visto como... Es un incentivo realmente para la estabilidad de las organizaciones políticas, ¿no? Cuando pensamos, bueno, los partidos uruguayos y algo de lo que hablamos mucho, de altamente cohesionados, de partidos históricamente a nivel internacional reconocidos por su trayectoria y demás, una parte de ello tiene que ver con que presentan listas cerradas y bloqueadas a la ciudadanía, lo cual les permite mantener una cohesión alta y genera más incentivos para la negociación en la interna, en la previa de la elección, y no una competencia, digamos, más que por los sectores con las listas ya diseñadas. Estos sistemas lo que sí tienen es un efecto, a veces no deseado, de algún tipo de desconexión entre los representantes y sus votantes, dado que los electores no tienen el control sobre el orden de los candidatos ni pueden personalizar su voto, ¿no? Ante la pregunta de esta amiga de a quién estoy votando realmente y yo quiero votar a una persona en particular, bueno, la respuesta es quizás es algo que no podés hacer en este sistema, ¿no?
O sea, para el Parlamento.
Sí, para el Parlamento quizás es algo que no podés hacer. Pero bueno, este sistema además incluye Uruguay, además de la lista cerrada y bloqueada, que sería uno de esos componentes, incluye un sistema de acumulación de votos por lema, lo cual significa que los votos obtenidos por diferentes listas dentro de un mismo partido se suman para la adjudicación de escaños.
Y es un nivel más de complejidad.
Es un nivel más de complejidad porque a la hora de distribuir las bancas, ya lo vimos un poco cuando conversamos sobre DONT, lo que puede pasar es que la cantidad de votos que acumule mi lista, la lista que yo estoy votando, no sea suficiente para uno de esos escaños y que esos votos terminen migrando o favoreciendo otra lista que quizá no es de mi preferencia y termine ingresando al Senado sobre todo, pero también puede pasar en diputados, una persona claro. que no es de mi preferencia. ¿Sí?
Claro. O sea, gracias a mi voto.
Gracias a mi voto. E incluso estoy beneficiando una lista que yo no voté, o sea que en realidad no es la claro, lista que yo voté.
Está en el paraguas de un sublema.
Exacto. Por eso es importante tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Okay. La acumulación por lema y también la lista cerrada y bloqueada. No es que los votos de la lista que yo estoy votando, si no consigue la cantidad suficiente para un escaño, se descartan, sino que esos votos se suman a digamos, la lista siguiente dentro del lema de mi preferencia. Por lo cual, lo que yo debería decir es que es un sistema que privilegia la identificación partidaria en lo global, ¿no? O sea, como en el partido. Después, en un segundo orden, sí están los sublemas. Por ejemplo, podría suceder que un votante elija una lista, llamémosle la lista 3000, de un partido X o un partido A, porque confía en el primer candidato de esa lista. Sin embargo, debido a la acumulación de votos por lema y la asignación de bancas, ese voto también podría sumar a la lista, a otras listas del mismo partido, y como resultado, el candidato que finalmente sea electo sea el de otra lista, como la lista, digamos, 5000, pero sí del mismo partido A. Eso es lo importante, ¿no? Entender que siempre estamos contribuyendo al mismo lema. Lo que empieza a suceder es que hay una falta de correspondencia entre el voto y el candidato electo. O sea, podría suceder que esto pase. Entonces, lo que podríamos agregar es que en algunos acuerdos electorales, o sea, otra complejidad más que
esta es una,
agregar.
Sí, es una etapa más ya local,
esto es
interior,
una más. En cada bueno, departamento. Pero para todas las personas que sobre todo votan en el interior, pero también a los sublemas que acumulan en el Senado, lo que podría pasar es que algunos acuerdos electorales en diputaciones del interior, como en sublemas que acumulan en un mismo Senado, es que en muchos casos sectores que no son cercanos ideológicamente acuerdan cooperar, por lo que una persona puede estar votando a un sector y que no solo su voto contribuya para que el candidato
no contribuya
para que el candidato su preferencia gane, sino que el voto sea redireccionado a un sector que efectivamente no es de su simpatía.
Sí, a un pequeño recuadrito. Sí. ¿Recuerdan los retorcijones internos de Asamblea Uruguay para apoyar a Vergara y la Libertad de Acción que terminaron dando a la 21-21 en departamentos del interior porque en algunos casos querían hacer acuerdos electorales con gente que no apoyaba a Vergara? Eso tiene que ver justamente con esto.
Totalmente. Entonces, ya no es solo que el voto que yo, digamos, emito no va a, pueden llegar a no contribuir con el candidato de mi preferencia al Senado, la candidata de mi preferencia a diputados, sino que además por los acuerdos electorales que existan entre los sublemas es que mi voto termine siendo direccionado a un sector que realmente no es de mi preferencia, que incluso puede estar muy lejos ideológicamente de cuál es mi preferencia. Pero bueno, uno de los mayores dilemas que presentan estos sistemas de boleta cerrada y bloqueada como el uruguayo es que de algún modo alteran la relación entre el votante y el candidato que generan menos incentivos para esa interacción como si los que tienen, por ejemplo, una interacción mayor con la boleta, ¿no? Aquellos sistemas en los que yo puedo ordenar al candidato o puedo elegir cuál es el candidato o la candidata de mi preferencia generan más incentivos para cultivar una relación entre el representante y el representado, que Uruguay, bueno, lo distancia un poco más porque esto queda mediado por los partidos políticos. Pero quizás podemos pasar como a entender algunos ejemplos uruguayos que ilustran bien qué es lo que pasa con este tipo de listas, ¿no? A pesar de las ventajas en términos de cohesión social y partidaria y estabilidad política, los sistemas de boleta cerrada y bloqueada con acumulación de votos por lema presentan distintos desafíos en cuanto a la representación directa de los intereses de los votantes. Y si bien estos sistemas lo que hacen es generar más incentivos a la disciplina partidaria y sobre todo a la gobernabilidad, pueden desincentivar la rendición de cuentas de los candidatos a los votantes y generar, sobre todo, confusión sobre el verdadero impacto de cada voto.
La rendición,
¿no?,
de cuentas es interesante lo que decís, porque no se da mucho que en estas elecciones parlamentarias anden por ahí,
como pasa así en otros
una
países,
una diputada,
¿no?,
o un senador diciendo, miren, esta es mi
yo
gestión.
Yo presenté estos proyectos de ley que favorecieron también a este distrito.
Sí, o este es mi perfil, veces, o este, no sé.
Eso pasa sobre todo con los diputados que después son candidatos a intendentes o intendentas.
No
en
solo,
ese caso pero... sí suele haber una rendición de cuentas como más cercana, sobre todo con el distrito, porque hay una intención de proyectarse en ese distrito como gobernantes, digamos, en el ejecutivo de ese distrito.
Sí, sí, está bien. Yo estaba pensando, bueno, tengo pila de nombres de gente que ha hecho cosas que no salen y dicen, bueno, yo peleé por esto durante 5 años, esto lo logré, esto no lo logré, porque no siempre lo lográs, este es mi perfil, este es mi sesgo.
A veces son perfilamientos temáticos, a veces son perfilamientos más territoriales y temáticos.
Yo hice acuerdos, yo soy el que lideré estos acuerdos con otros sectores, tengo una capacidad de diálogo y articulación dentro del Parlamento. No se ve eso en una publicidad electoral. No aparece, por lo que capaz que me dicen que sí lo ven en el interior.
Bueno, capaz que en el interior, bueno, en su momento recordemos la aprobación de la UTEC, como en ese caso impactó fuertemente la pertenencia a departamentos del interior de diputado y terminó siendo una votación transversal desde el punto de vista de los partidos, con mucho sesgo de voto favorable de diputados del interior.
Sí. Bueno.
Sí. O sea, genera menos incentivos para que suceda. Eso no significa que quizás en la audiencia ahora hay personas que están encontrando, no, mira este diputado, mira esta diputada,
sí, no,
que
bien,
ha marcado
bien,
perfil y ha rendido cuentas de los proyectos que ha presentado, y obviamente que ejemplos hay.
Bien, y después hay otros ejemplos, si querés los tiramos ahora, que tienen que ver con alguna votación. Yo no digo que se puede desviar, pero por lo menos para votar
pero,
a quien
pero
querés.
Pero listas que pueden generar indigestión electoral a gente que quiere votar a alguna gente. Lo habíamos manejado el otro día, pero vale la pena reiterarlo. Los votantes de Beatriz Argimón, una figura notable, actual vicepresidenta, tienen que votar para poder intentar llevar a Beatriz Argimón al Senado. Tienen que pagar un peaje que es especialmente llamativo a la luz de los acontecimientos del año 2019. Tienen que votar a Carlos Moreira antes que a Beatriz Argimón, porque así está armada la lista 5. Lo explicamos. En realidad, la primera línea de la lista 5 es bastante particular, porque es primero la calle Pou, que no va a pagar su banca en caso de que quiera asumir la lista 5. Entonces, es una presencia de fantasía simbólica de la calle Pou. Y el segundo nombre, digamos, el primer suplente de la calle Pou, es Nicolás Olivera, que es el intendente de Paysandú, que está terminando su primer mandato.
Sí, pero va por más.
Probablemente vaya por la reelección y probablemente la obtenga. No digo esto seguramente, pero es probable que el intendente sea reelegido. Y ahí entra entonces como el que sería el primer senador electo de la lista 5, Carlos Moreira.
Y atrás,
Argimón. Y que viene antes de Beatriz Argimón, que es la segunda candidata de esa lista. Es algo que es muy llamativo, cómo quedó armada esa lista a la luz de los acontecimientos de 2019, donde Argimón fue la principal figura del Partido Nacional que abogó por una fuerte sanción a Carlos Moreira por los incidentes que quedaron arriba de la mesa en la recta final de esa elección cuando las listas ya estaban armadas.
Y ahí tenés un detalle, es una única hoja de votación la lista 5.
Sí.
Como por ejemplo en sectores políticos que tienen acuerdos políticos pero cada uno saca su hoja de votación. O sea, no podés apoyar a Argimón, no tenés como mostrar tu apoyo a Argimón sin pasar por Moreira.
Bien,
sí,
bien.
Porque es ahí solamente.
Bueno, otro ejemplo. Nos van a poner un montón de ejemplos pero que parecen fuertes, ¿no? Lo de Michelini y su historia política dentro del Frente Amplio. No es que esté peleado con nadie o que se haya enfrentado, pero su línea ideológica no parece coincidir con quién tenés que votar para ponerlo en el Parlamento.
Ese ejemplo, el de Michelini con su espacio ESA, Espacio Socialdemócrata Amplio, lo que generó es un acuerdo con la 1001, con la lista 1001. Entonces, cada uno, tanto la 99.000, que es la histórica del nuevo espacio, con la 1001, tienen la misma lista del Senado. Por lo tanto, si vos querés votar a Michelini, no te queda otra que votar a Andrade primero. Y en el caso que Andrade sea electo, bueno, vas a la segunda fila, donde está Constanza Moreira como titular, y después viene Rafael Michelini.
Son dos peajes respecto al posicionamiento ideológico histórico de los votantes de Rafael Michelini. Estamos hablando de una expresión muy de centro izquierda dentro del Frente Amplio, pero que queda atado, en este caso, dentro de la lista, en la configuración de la lista, a un sector muy de izquierda, dentro del Frente Amplio.
Bien, simplemente dos ejemplos. Está esto de la lista cerrada y bloqueada, esa es la columna de Vicky Gade. Algún día podemos hablar más largo, quizás algún titular, Vicky, de otros ejemplos que hay de otras formas de votar, ¿no?
Sí, por supuesto que hay otras formas de votar, como por ejemplo...
No, acá digo.
No, pero por ejemplo Perú, Bolivia, tienen otros sistemas en los cuales se puede marcar en la hoja de votación, digamos, cuáles son los candidatos de su preferencia, sobre todo cuando se privilegia también la elección legislativa, ¿no? ¿no? Acá lo que pasa es que es como que pensamos como la elección en su conjunto, presidencial, legislativo, y la lista está absolutamente toda definida, pero eso no es lo más habitual tampoco, ¿no? O sea, no es lo más habitual. Y un apunte más que tiene que ver con la rendición de cuentas, que es que cuando pensamos que este sistema no favorece la rendición de cuentas entre el representante y el representado, porque todo está mediado por los partidos políticos, pasa lo mismo si una persona quiere ir a ver cuál fue pero no tiene que ver tanto con lista cerrada y bloqueada, pero sí con una concepción de las entidades políticas como cuerpo, ¿no? O sea, no es posible ir a ver, por ejemplo, qué votó cada diputado en cada una de las leyes por diputado. O sea,
porque
es como,
no hay voto electrónico.
Exacto. Bueno, porque es muy difícil de reconstruir.
Ahora tenemos voto electrónico.
Y en el acta queda cantidad de votos favorables, cantidad de votos en contra.
Sí, hay que reconstruirlo artesanalmente, exacto, y a veces no es posible.
Y no es posible, y esto también tiene que ver con los votos nominativos, ¿no? O sea, con esto de que en realidad quien decide es el cuerpo y no necesariamente la suma de las individualidades. Y ahí es donde hay algo que sí tiene un denominador común con la lista cerrada y bloqueada, que lo que yo estoy votando es una opción política, que es un cuerpo y no necesariamente a personas individuales.
Pregunta, pues se me ocurrió, y ya peloteamos con esto con Vicky el fin de semana y no se me había ocurrido, la verdad, la elección de medio término en algún momento te da una chance más, pensando en Estados Unidos, en Argentina, porque ahí sí estás votando gente al
no
Parlamento. Una chance más de direccionar tu voto parlamentario.
Sí.
Digamos, voto a esta persona o a otra, porque ahí no me joden con el presidente, la candidatura, sino...
No tenés ese ruido, pero depende de las reglas.
No, pregunto,
claro,
no,
depende de la configuración de la boleta en ese caso. Pasa lo mismo que si fuera también una boleta cerrada y bloqueada, porque nosotros podríamos tener una lista, podríamos tener dos boletas, podríamos tener una boleta de fórmula presidencial, que es cerrada y bloqueada, porque ya fue definido en una interna, y ahí sí hubo una intervención de la ciudadanía que fue a votar a esa interna y eligió efectivamente por esa preferencia. Yo no estoy diciendo que esto sea mejor, ¿eh? Estoy hablando solamente de una opción, y podríamos tener una lista que no sea cerrada y bloqueada al Parlamento para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan digamos, mayor capacidad de incidencia sobre esa boleta en concreto.
Sí, o sea que no solucionaría, no ser como, según cómo esté armado, podría darte alguna
herramienta.
Boleta,
porque en realidad puedo tener una elección de medio término con las condiciones actuales y pasarían los mismos.
Más o menos el mismo baile, pero en vez de candidatos a presidente muy visibles, tendrías candidatos a senadores muy visibles.
No toquen nada.